Desde mediados del siglo XX, el mundo ha experimentado un crecimiento demográfico sin precedentes. De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, entre 1950 y 2020, la población mundial se triplicó. En el año 2011, el mundo alcanzó una población de 7.000 millones de habitantes. Este año se espera que la cifra llegue a los 8.000 millones. En Nicaragua, el último censo de población se realizó en el año 2005, arrojando una población total de 5.142.098 habitantes. De acuerdo a las proyecciones oficiales, en el año 2020, Nicaragua alcanzó una población de 6.595.674 habitantes. La población del país crece a un ritmo de 1,8% anual. Este 11 de julio se conmemora el Día Mundial de la Población.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedo Akerika.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, el Día Mundial de la Población se observa para aumentar la conciencia y la acción de los gobiernos en la generación de políticas de población, incluidas sus relaciones con el medio ambiente y el desarrollo. Este año, la ONU ha adoptado el lema «Hacia un futuro resiliente para un mundo de 8.000 millones de personas». Aprovechar las oportunidades y garantizar los derechos y las opciones para todos. Bienvenidos amigos y amigas que nos escuchan. Este es un episodio más del podcast Onda Local Informa. Saludamos en especial a quienes nos escuchan a través de las radioemisoras que transmiten esta producción. Radio Camuapa en Camuapa, Radio Darío en León, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Puerto Cabezas y Radio República. También a quienes nos sintonizan a través de nuestro portal web www.ondalocalni.com. En esta ocasión nos acompaña Marvin García Urbina, experto en gestión y políticas públicas. Se ha desempeñado en proyectos relacionados a segmentos de población vulnerables, con muchos años de experiencia también en la promoción de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Con él conversaremos a propósito del Día Mundial de Población, de lo que significa para Nicaragua el bono demográfico, las oportunidades que representa esta etapa de transición demográfica para el país, sus implicaciones, los riesgos que conlleva no aprovechar estas oportunidades, así como algunas reflexiones adicionales relacionadas a indicadores fundamentales del desarrollo humano. Bienvenido Marvin al podcast Onda Local Informa. Gracias por compartir con nosotros y nuestra audiencia parte de tu tiempo. Empecemos por definir el bono demográfico. ¿En qué consiste y qué implicaciones tiene para un país como Nicaragua?
Hay que tomar en cuenta, según esta definición de la CEPAL, que el término de transición demográfica se define como el proceso durante el cual se pasa de una dinámica de bajo crecimiento de la población con altos niveles de fecundidad y de mortalidad a otra también de bajo crecimiento, pero con mortalidad y fecundidad reducida. Para el caso de Nicaragua, hay que hablar un poco sobre historia. Definitivamente el tema de la transición demográfica comprende cuatro etapas, pero hay que hablar primero de las etapas. Una primera etapa donde hay una alta natalidad, una alta tasa de mortalidad y un poco o ningún crecimiento. Una segunda que es una tasa alta de natalidad, tasa de mortalidad también, y que viene un poco en descenso y ya va creciendo un poco el término población. La tercera que es la tasa de natalidad en descenso y la tasa de mortalidad relativamente baja. Eso también crea crecimiento. Hay otras etapas, pero lo importante enfocarse es qué ha pasado con Nicaragua. Hay que tomar dos indicadores importantísimos que tienen que ver con el crecimiento demográfico. Uno es los niveles de disminución de la mortalidad infantil
y otro es la esperanza de vida al nacer. En Nicaragua han habido avances significativos en la reducción de la mortalidad infantil, la neonatal, la perinatal, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en 1993, por cada 1,000 nacidos vivos, fallecían 59. Ya para el 2012, esto se redujo prácticamente a la mitad, a 22 por cada 1,000 nacidos, por cada 1,000 nacidos vivos. Y la tendencia hacia los últimos años, ya el 2018, que es la última, tenemos 12 por cada 1,000 nacidos vivos. Con relación al otro indicador que les mencionaba, la esperanza de vida al nacer, en 1950, del 50 al 55, era en promedio de 42 años. 25 años más tarde, esta se aumentó hasta 60, y en el quinquenio del 2000 al 2005 se logró superar a 70 años. Es decir, que ha venido incrementando la esperanza de vida al nacer. Hay sus implicancias en términos demográficos. ¿Por qué es importante que como país nosotros retomemos o tomemos en cuenta los siguientes elementos? Uno es la dependencia de la población joven sobre la población adulta. Para el caso de la población joven, en los primeros años o en las primeras etapas de la transición demográfica, Nicaragua se caracterizaba por tener familias muy numerosas. Eso tenía dos implicancias: uno, a título de la familia, y dos, para el Estado. Para la familia, ¿por qué? Porque por lo general, y sobre todo en el campo, quien trabaja es el papá y la mamá, pues, se dedica al hogar. Eso significaba que tenía una cantidad considerable de hijos, y esos hijos tenían que alimentarse, vestuario, educación, salud. Y por otro, la carga al Estado de esa cantidad de chavalos y chavalas que requieren de los servicios sociales. Entonces, por un lado. Por otro lado, es el tema de la empleabilidad. ¿Qué significa esto? Es decir, un aumento significativo del gasto público para los servicios sociales que van para la población dependiente, pero también un gasto significativo para la población adulta, y en cuanto a la empleabilidad también, la generación de empleo digno, la generación de empleo estable.
Marvin, ¿qué periodo de tiempo comprende esta transición demográfica y en qué momento de estas cuatro etapas que describiste nos encontramos como país?
La transición demográfica comprende un periodo de 50 años. ¿Nosotros por dónde estamos? Diríamos que estamos ya por la tercera etapa, donde hay una natalidad y mortalidad controlada y una disminución significativa de las tasas de natalidad, pero al mismo tiempo la cantidad de hijos por mujer en Nicaragua también se ha reducido. Eso es importante porque permite que la carga pública en cuanto a los servicios sociales sea menor en términos de inversión pública. ¿Por qué? Porque hay menos, en teoría hay menos población por familia, y eso también va creando un incentivo para que las personas adultas o las que están en edad de trabajar generen ingresos y por tanto rentabilidad en sus hogares, y al mismo tiempo para su seguro social al final de su vida laboral. Tenés que también tomar en cuenta otro elemento importante que tiene que ver con los efectos que tiene la transición demográfica en un país, que es la migración. Es decir, que implica que una cantidad considerable de población, sea de profesionales, sea técnicos medios, sea personas que tienen niveles de escolaridad bastante bajos, salgan del país. Pero es una población joven. ¿Qué implicancias tiene eso para el bono demográfico en el país?
¿Cuáles serían, Marvin, entonces, como los grandes ámbitos de acción hacia los que una nación como Nicaragua debe orientar su trabajo para el aprovechamiento del bono demográfico de cara al desarrollo?
Definitivamente, como país, tenemos que continuar desarrollando las iniciativas con relación a la educación, principalmente la educación en todos los niveles, disminuir las brechas que hay entre el urbano y lo rural, las oportunidades que tengan las mujeres con relación a los hombres en términos de educación. Importante esa conexión que tiene que haber entre la educación técnica y las demandas del mercado laboral. Es decir, tiene que haber una armonización de los sistemas educativos que vayan en función de conectarse con las demandas actuales que exige el mercado laboral para que hayan más oportunidades de empleo para esas generaciones que están en este momento. Lo otro es que una población con niveles de escolaridad altos, con niveles de profesionalización altos, también tiene sus efectos en el desarrollo económico del país. El otro elemento que tiene que apuntar Nicaragua como desafío que tiene es continuar los esfuerzos en materia de salud. Como te decía al inicio, las reducciones significativas en la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la mortalidad neonatal, el control prenatal, etcétera, etcétera, todo eso es importante. ¿Para qué? Para que esos indicadores que te van midiendo o que te van viendo el comportamiento de cómo va el crecimiento poblacional, continúe bajo esa lógica. El otro elemento es en el ámbito laboral. En el ámbito laboral es importante que esa población económicamente activa, que estamos prácticamente en la tercera etapa, tercera y cuarta etapa, diría yo, de la transición demográfica, que son ventanas de oportunidades que se le llaman, es importante pues crear condiciones para la generación de empleo, la sostenibilidad de las intervenciones públicas, la inversión extranjera directa, incentivos para promover la empleabilidad y la asociatividad en Nicaragua. Eso es importante que se continúe desarrollando. El otro elemento es que como la población ha envejecido, es decir, venimos con la pirámide invertida, eso significa que la carga del seguro social también va a aumentar. Entonces, al generar empleo, al generar oportunidades, al generar empleabilidad, al crear las condiciones para que haya inversión extranjera directa y, por tanto, se desarrolle la economía, eso también va a generar tributos o cotizaciones hacia el seguro social, y eso permitirá de que se mantenga la caja del seguro social y, por tanto, esas nuevas generaciones que van envejeciendo y que van accediendo a sus jubilaciones, pues logren desarrollarlo. El otro elemento es lo de protección social. Es decir, no solamente el tema educacional, el tema de salud, también el tema de protección hacia los grupos vulnerables, hacia los grupos que están en condiciones de pobreza, hacia los grupos que de una u otra forma tienen menores oportunidades de acceder a los empleos, de acceder a los programas sociales, de acceder a iniciativas que vayan en función de mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, los grupos de la Costa Caribe, la etnia, etcétera, etcétera. Tienen que haber programas de protección social que vayan en función de paliar un poco esas necesidades que tiene esa población y, por tanto, que tengan oportunidades. ¿Para qué? Para que se integren a la vida económica del país.
Partiendo de la premisa que el bono demográfico puede significar oportunidades para el desarrollo de un país, siempre y cuando se diseñen estrategias y políticas públicas para trabajar con los segmentos poblacionales clave, ¿hacia dónde tenemos que apuntar nosotros como país?
Definitivamente hay que continuar todos los esfuerzos en materia de políticas públicas, de políticas sociales, que orienten los servicios que la población más demanda, en este caso el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la protección, y eso parte de las iniciativas que el Estado desarrolle a través de sus distintas instituciones y en coordinación pues con las municipalidades, que son las que conocen y viven la realidad de la población en los territorios, y por tanto eso permite tener una idea más clara de dónde tienen que ir las intervenciones y dónde son los sectores que están más vulnerables y, por tanto, el Estado debería de apuntar.
Marvin, también es importante ver la otra cara de la moneda, es decir, ¿qué repercusiones tiene el hecho de no aprovechar las oportunidades que representa esta transición demográfica? ¿Cuáles son como las principales amenazas para un país, por decirlo así, que conlleva dejar ir esta oportunidad?
Creo que en este momento los esfuerzos son notables. No podemos negar los servicios de salud, de educación, aún con las limitaciones presupuestarias que hay, han sido como los dos focos de intervención más significativos en el actual gobierno. Sí corremos un riesgo con relación al tema migratorio. Hay una cantidad bastante grande de población que ha migrado por distintas índoles, y eso también tiene sus repercusiones porque ahí muy probablemente salieron profesionales de distintas materias, técnicos, personas jóvenes, en edad económicamente activa, y eso también tiene sus repercusiones porque solamente va quedando o queda población adulta ya llegando a la tercera edad y la población menor de 18 años. Eso también tiene su implicancia. Y lo otro es el no aprovechar el bono demográfico y esa ventana de oportunidades que esto te permite, corres el riesgo de que al no tener la suficiente oportunidades de empleabilidad en el país, eso también provoca que las cotizaciones al Seguro Social vayan disminuyendo y por tanto habrá en un momento una situación de déficit del Seguro Social y se va a complejizar el asunto para las personas que están ya prácticamente en edad de acceder al Seguro Social, a su pensión, incluso lo que ya están recibiendo la pensión. ¿Por qué? Porque como te mencionaba, el indicador de esperanza de vida en nacer aquí ha aumentado, es de 72 para el caso de los hombres, creo que 75 para el caso de las mujeres, si mal no recuerdo. Entonces eso también tiene sus implicancias, entonces hay que aprovechar todas esas oportunidades, el tema de la empleabilidad, el tema de la inversión extranjera directa para el desarrollo de iniciativas que generen oportunidades de empleo a la población.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Población, las Naciones Unidas ha insistido en ubicar el tema de la resiliencia como algo transversal. Específicamente habla de un futuro resiliente, esto frente a los diferentes desafíos que enfrenta actualmente el mundo. ¿Cómo se puede explicar o interpretar la resiliencia de las poblaciones frente a grandes desafíos globales como el cambio climático, la violencia, la discriminación y las brechas dadas por las inequidades imperantes, por mencionar solo algunos?
Creo que Nicaragua, la población nicaragüense es el vivo ejemplo de población resiliente. Nosotros como nación nos hemos enfrentado a guerras por décadas, nos hemos enfrentado a desastres naturales, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. Entonces hay una capacidad de resiliencia del nicaragüense para afrontar esas adversidades que la vida cotidiana lo viene implementando. La última fue la pandemia del COVID y lo vemos cómo hemos venido saliendo a flote en esta situación tan compleja, pero que eso te permite como ciudadano y ciudadana pues ser resiliente hacia esas etapas, que la resiliencia no es más que la forma de adaptarse que tiene el ser humano a las adversidades que se enfrenta. El detalle está en que son tantas las situaciones que hay y que no se abordan y que no se toman, es decir, que no hay un programa público para atender a las personas que les afecta más. Ese es el detalle también, porque no a todos nos afecta o no todos tenemos la misma capacidad de resiliencia con otros. ¿Cuáles son con relación al cambio climático? Creo que el hecho de generar conciencia en la ciudadanía, conciencia sobre el tema de prevención de la violencia, conciencia sobre las disminuciones en cuanto a las brechas existentes entre lo urbano, lo rural, el tema de la discriminación, es importante que se continúe trabajando. Desde el Estado, definitivamente, hay que crear conciencia en la población sobre la importancia del respeto, la importancia de la no violencia, la importancia de cuidar el medio ambiente, lo que implica los despales, lo que implica la tala indiscriminada para las futuras generaciones y para las mismas presentes. Y eso lo estamos viendo con esos cambios bruscos de temperatura, esos cambios bruscos en los fenómenos del niño y la niña, tiene esas repercusiones en términos económicos. Es decir, no solamente afecta en el momento, sino los efectos o las causas o las consecuencias que tiene una vez que estos fenómenos o estas situaciones calan en la economía nicaragüense y por tanto se traducen en una adversidad hacia la misma población porque no tiene las condiciones mínimas necesarias para vivir dignamente.
Gracias nuevamente, Marvin, por tu participación. De esta manera, llegamos al final del podcast de hoy. Gracias a nuestra audiencia por escucharnos y les invitamos a estar pendientes de nuestro próximo episodio. Hasta pronto.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.